Juan Dapo se dio cuenta ayer cuando intenté abrir la botella de vino, lo que pasó. Fue lo más triste, güey.
Diego está viendo porno, la Overwatch League, o se quedó congelado.
Está viendo porno de la Overwatch League mientras se congeló.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos, documentales y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como la sabana africana. Otras cosas ñoñas como el rey de la selva. Otras cosas ñoñas como los grandes felinos. Otras cosas ñoñas como los animales salvajes. Otras cosas ñoñas como Florida Man. Otras cosas ñoñas como los rednecks. Otras cosas ñoñas como las armas, los zoológicos. Otras cosas ñoñas como los crímenes muy locos. Otras cosas ñoñas como darle de comer un cadáver de humano a un tigre para esconder pruebas. Otras cosas ñoñas como, como tatuarse agujeros de bala en el pecho. Otras cosas ñoñas como hacer lives con cromas horribles, como si estuvieras en Zoom.
Esa manera un pionero del teletrabajo, weón.
Sí, porque hoy vamos a hablar de Joe Exotic y sus otros 30.000 apellidos. Y la miniserie, el docuserie de Netflix, Tiger King.
It's not every day that a zookeeper went to prison for murder for hire.
There are more captive tigers in the U.S. than there are in the wild throughout the world.
Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
Q.
Y el personaje terciario son mi pasión, King Boris.
Sí, señor. ¿Qué más? Muy, muy buenas. Estoy muy feliz. Gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar en su programa. Increíblemente feliz de estar en ese
este
programa.
Este puto tema fue hecho para Boris, güey.
Sí, güey. Sí.
Ya entendí por qué insistió como 3 semanas en que habláramos de ella. La serie hecha por personajes terciarios.
Sí.
Diego y Boris son @alefrito y @seforero o en Twitter. Yo soy @juandapo y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estúpidonerd, Twitter como @estúpido_nerd, que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker, YouTube y demás aplicaciones de podcast, que tenemos un Patreon en patreon.com/estúpidonerd. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, y con su apoyo podemos traerlo el camionado de comida que se está pudriendo de Walmart para alimentar al tigre que es Diego.
Al tigre que hay en mí.
Está bien al fondo, pero ahí está. Y pues para hacer el resto de contenidos y el resto de cosas que hacemos con Estúpido Nerd. Entonces, sin más, vamos con la ficha técnica de esta cosa hipnótica que acabamos de ver.
De esta vaina tan exageradamente llena de cosas. Tiger King, Murder, Mayhem and Madness es una docuserie que produjeron o que dijeron Rebecca Chiklin y Eric Good, un par de documentalistas que no son muy, muy expertos, son medio novatos, pero que surgió por la idea de Eric Good, porque el tipo, fue puta, el tipo es exageradamente raro, el director de esta vaina. Es tan raro que hace muchos años el tipo era el dueño de uno de los bares de las discotecas más cool de Nueva York. Era una discoteca que la decoración estaba hecha por David Hockney, por Jean-Michel Basquiat, por Andy Warhol. Maldita sea, el man tenía una cantidad de amigos rarísimos. Era uno de los mejores amigos de Madonna. Salió con Naomi Campbell. Y de un momento para otro decidió que quería volverse fanático de los anfibios y de los reptiles y ser protector de la naturaleza. Es un tipo muy raro. Entonces se inspiró en un documental que se llama Blackfish, que es sobre el maltrato de los animales en SeaWorld. Y el tipo comenzó a investigar sobre una red de tráfico de reptiles y de anfibios en Estados Unidos, especialmente de lagartos y de tortugas.
Okay.
Y eso lo llevó a conocer a la gente que tenía zoológicos privados, que eran a la gente dueña de grandes felinos, porque en Estados Unidos, en muchos estados, eso es legal. Y comenzó esta locura de documental. Es una de las producciones más vistas de Netflix en los últimos tiempos. Según algunas cifras, ha tenido más de 35 millones de reproducciones en los días siguientes a su estreno. Esta miércoles es una locura. Esto es fascinante porque me puse a leer un poquito sobre esta vaina y toda la historia que hay alrededor del documental es una vaina de locos. Esto, y viene la frase que nunca nadie jamás ha dicho: la realidad supera la ficción.
Nunca la había escuchado.
No, no.
Y la historia es exageradamente loca. Esto no puede haber salido de la vida real. Eso parecía un guión muy loco. Y toda la historia que hay alrededor y que he estado encontrando es jueputa. O sea, este documental podría tener 2, 3 y 20 temporadas porque la historia sigue siendo muy grande y sigue siendo exageradamente loca. Bueno, y esto se volvió pues todo un fenómeno. La cantidad de memes que hay en redes sociales de esta vaina son geniales. Llevó a que varios de estos lugares ahora tengan la supervisión de las autoridades y a que uno de los personajes, Carol Baskin, se convierta en una de las máximas enemigas de la sociedad norteamericana en este momento porque todo el mundo la odia.
Sí, me imaginé.
Que es detestable, güey. No es por nada, pero es detestable.
Pero ya hablaremos de eso.
Uh-huh. Sí, sí.
Pero primero hablemos de los Tiger Tropes.
Sí, no hay mucho más, es Tiger Tropes.
Nuestro Trope King, pues...
Bueno,
Trouking, un documental de Netflix y estúpido nerd.
Bueno, los Tiger Tropos. Con este documental, digamos que yo veo muy pocos documentales, pero los pocos que he visto y los que más me han gustado son en los que como que la narrativa está muy bien hecha, pero igual uno alcanza a ver como el que hizo este documental es un mañoso del hijo de puta. Como que ya vi qué historia me está contando, lo cual debo admitir hace que me parezcan muy tesos. Al contrario que mucha gente, los documentales que en serio parece que fueran directamente muy sacados de la vida real, esos me aburren. Pero en los que noto en serio una narrativa muy bien pensada, o sea, los que se nota que el documentalista metió la mano para poder contar lo que quería, esos me gustan un montón. Y Tiger King es totalmente eso, con mañas muy tesas, como por ejemplo el que esto lo hacen en otras cosas, y es que el título de los personajes cambia no por el momento en el que ellos están hablando, sino por el momento que está contando la historia. Como por ejemplo un personaje que siempre aparece, eso que cuando él habla aparece el nombre y quién es, uh-huh, que siempre aparecía como esposo de, hasta que luego contaron que ya no era el esposo y de en adelante empezaba a aparecer como ex esposo de. Uh-huh. Es como el man siempre que lo entrevistaban ya era ex esposo, pero no dijeron que era ex esposo hasta que en el documental narrativamente les convenía decir que era ex esposo. Y ese tipo de cosas me parecen geniales porque siento cómo me están manipulando y yo me dejo llevar. Llévame por el camino de la perdición a ver estos rednecks horribles, destruye naturaleza, gonorreas todos, que los amo y los odio al mismo tiempo. Todos son la partida de desadaptados más hijueputa que pueda existir, desde nuestro gran protagonista Joe Exotic, pasando por nuestro líder sectario animal, pasando por capo narcotraficante, pasando por, marica, todos los personajes más fritos que pueden existir, porque esta serie lo que hace es mostrarnos que las caricaturas, por más que sean súper fantasiosas, marica, están basadas en la vida real. Nada más caricaturesco que esas personas, y esas sí son así. Entonces, ese tropo de como el que dijo Boris y que es muy real, la realidad supera la ficción por mucho viendo esta mierda. Ese es el tropo más hijo de puta que hay en todo esto. Y sin sinopsis, porque pues es un documental, o sea, vamos a ir hablando y va saliendo, pero pues es la increíble y maravillosa vida de Joe Exotic y cómo todo se le sale de las manos y se le va a la gran puta mierda.
Ok, entonces esa fue la ficha técnica y los Tiger Tropes. Y después de la cortinilla vamos con todos los spoilers. Todos los spoilers de Tiger King. They're all crazy. I'm sure y'all got a story to tell. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name's Joe Exotic and this is Sarge. He was like a mythical character living out in the middle of bumfuck Oklahoma who owned 1,200 tigers and lions and bears and shit. Come here, love me. Matt spoken, good looking, love to party and have fun. Tiger King es la historia de, como ya dijo Diego, cómo a Joe Exotic se le va todo de las manos. Joe Exotic era el director de un zoológico de grandes felinos en Estados Unidos, un redneck muy extraño, gay,
Es muy importante para la historia mencionar esto porque a lo largo del documental vemos cómo engaña, hace de depredador de jóvenes para convertirlos en sus esposos y cómo toda esta personalidad de Joe hace que la gente pues lo siga casi ciegamente. Joe tiene serios problemas con Carol Baskin, que es la dueña de una, según ella, reserva o de una
santuario, fundación. Big Cat Reserve, Big Cat
Rescue.
Rescue, Big Cat Rescue, Big Cat Rescue.
Sí, de un santuario en el que ella pues tiene también los grandes felinos y también saca profit de esto.
Y siempre saluda a todo el mundo diciendo hello my little kittens o algo así. ¡Ay, sí! ¡Qué gororrea!
Es como hablar con una ejecutiva de cuenta. Hola, chiquillas. Pero ella está, hola, gatitos. Lo peor.
Y la historia de cómo Joe, según la justicia, intenta matarla, manda matarla. Estoy utilizando estos caminos sinuosos porque hay cosas de las que hay que hablar en el camino del podcast. También tenemos un poco la historia mientras está ocurriendo la gran caída de Joe, de Jeff Lowe, que el man parece que engaña a Joe Exotic para quitarle el zoológico, se hace con el zoológico y al final del documental muda el zoológico.
Parce, la historia de Jeff alrededor, lo que ha hecho ese man, porque hay muchas otras cosas que ha hecho y por ahí tengo que decirlas, este man es un cabrón.
En esta vamos a hablar por personajes, ¿verdad? Yo sí que me hablo de cada uno de los personajes, sí, de esta
por favor.
Toda la historia que está alrededor de Jeff y cómo engañó o no a Joe y se hizo con el zoológico para mudarlo de sitio, para al final salir a decir como que la gente pues es mala sola y él pues no tiene nada que ver con eso. Y pasando por personajes como Doc Antle, que es una gonorrea, pasando por todo el staff de Joe, que es gente muy extraña, pasando por su vida sentimental, pasando por toda la situación de Carol y él, pasando por todos los personajes que están alrededor y que de a poquitos le van sumando mucho a la narrativa. Porque Joe, pues es un personaje que si fuera un personaje de ficción, estaría horriblemente escrito. Es como, este personaje, no lo puedo creer. Este personaje, y tendríamos aquí a Boris y a Diego diciendo, y a mí diciendo, este personaje está mal, este personaje es muy exagerado, este personaje es esto, ¿qué necesidad de hacerlo aquí? ¿Qué caricatura de todo?
La caricatura más ridícula del mundo, que esta vaina tan pegada con babas.
Ahora resulta que se va a lanzar de presidente, como marica, eso no tiene ningún sentido, pero
solo falta que metan real un bebé
y lo hay.
Es el mundo real. Uno no puede dejar de ver el documental y no puede dejar de ver a Joe y no puede dejar de preguntarse que este documental obviamente no es para nada objetivo y claramente, como decía Boris, pues hizo que Carol se viera como una horrible villana, que ya veremos si lo es. Vamos a hablar de los personajes, primero de los terciarios para hacer que Boris sea muy feliz y nos vamos a ir yendo hacia los secundarios y hacia los dos principales que son Carol y Joe. Pero hay como tres preguntas que discutiremos al final. Preguntas como ¿Carol mató al esposo? Preguntas como ¿a Joe lo engañaron para mandarlo a la cárcel?
Chan, chan, chan.
¿Y Carol Baskin es realmente una mala persona?
Chan, chan, chan.
Ah, bueno, ¿y son un culto todos?
Chan, chan, chan.
Yo ya moví mi cabeza respondiendo a todas. Spoilé a mis compañeros de podcast.
Pero entonces comencemos con el primero de los amigos de Joe, que luego se les van volteando y como decía Diego, es muy divertido porque empiezan como dándoles unos tags diferentes, empiezan a mostrarles como que eran el ex esposo, el ex trabajador, el ex, pero también visualmente hacen una cosa muy chévere y es que los presentan durante todo el documental en un solo lugar, sea su casa, fuera del tráiler, y cuando empiezan a volteárseles, cuando empiezan a hacer otros personajes, sobre todo hacia el final, cuando ya nos vamos dando cuenta de que Carol va a ganarle a Joe el juicio y ellos ya están hablando mal de Joe porque pues empiezan a dar cuenta de un poco de cosas gonorreas, no solo cambian ellos de tag, sino cambian de lugar, cambian de feeling con el espectador. O sea, el man de el que no tenía piernas se cambia de lugar a estar afuera de la corte o con una camisa. El esposo tiene ropa. El ex esposo tiene camisa ahora, el man del pelo amarillo que fue mi personaje favorito también está en otro lugar, el sicario está en su casa en una bañera, maldita sea. ¿Quién se
la escena más pelle
horrible, que existe? Horrible. Oiga, esa es peor, horrible.
Es peor que la del man en el jet ski.
El gordo en
y
el
no, jet ski. No por mucho, admito, pero igual es peor.
Es hipnótica esa escena.
Sus gafas oscuras, como marica, que está tratando.
Y todo es hipnótico en esa serie. ¿Cómo estás con Rick Kirkman, que era el productor de Joe?
Parce.
Es un man con sombrero, parece un villano así de película de terror.
Sí, parece como un personaje sacado de una película de Clint Eastwood, como un malo. Y además que tiene una voz muy rara.
El man estaba haciendo un documental sobre el Tiger King, que de ahí viene el nombre. De este documental, porque se iba a llamar así, algo que quería pues Joe, que era hacerse famoso, y el man llega y a cambio de producirle su programa de televisión, que tenía un set, una gonorrea y unos equipos de una gonorrea, el man lo dejaban filmar el otro documental
el
que estaba haciendo el reality que estaba haciendo con el que, marica, yo lo vería. O sea, se notaba que también iba a ser una cosa loca y el man estaba apostando todo a
pues
eso.
Pues parce, el man estaba con toda la intención de hacer un... Ay, ¿cómo es que se llama este de los otros rednecks que hacen silbatos para atraer patos?
Cosas del río. El Cosas del río.
No, Duck Dynasty.
No,
sí, el de los patos, pero también hay otro de pescadores.
Maestros del pantano.
Ay, es que hay muchos de esas vainas. Entonces, claro, ya tenían uno de pescados en el río, tenían uno de patos, faltaba uno de tigres, marica. Y es que... Pues puta, si es que tú tenías todo para ser el mejor reality del mundo.
Sí, con toda.
Cuando salió la serie, cuando salió la docuserie, pues esta pareja de personas que estaban haciendo la dirección se demoraron como 5 años haciendo el documental. A la vez había un periodista que se llama Robert Moore, que trabaja en el New York Magazine, que el man también estaba haciendo una investigación sobre esta gente. Entonces salió el documental. El man aprovechó, lanzó el artículo en la New York Magazine, que es buenísimo, es larguísimo, pero es muy bueno. Y lanzó un documental que se llama Joe Exotic, que son 12 capítulos, es divertidísimo de escuchar. El tipo comenzó a decir, miren, todo lo que ustedes, lo que mostraron aquí es cierto, está muy cool, no sé qué, pero hay muchas vainas que no se dieron cuenta en el documental y les tengo mucha información. Y con este man, Rick Kirkham, este man es también muy raro. El tipo sí, trabajaba en una cadena de televisión, no sé qué vaina, pero durante mucho tiempo fue adicto al crack, tanto que hizo una película mostrando su vida como adicto. Y hijo de puta, es que no puedo creer todas las cosas que pasan en este documental. ¿Se acuerdan que en un punto se incendió misteriosamente el estudio?
Y sí, para allá vamos. Sí, es una de las preguntas.
Y dejan abierto, no se sabe cómo quién diablos quemó esa vaina. Resulta que después de que se incendió esta huevonada, Rick se fue a Dallas. El man estuvo súper jodido, súper triste. Y adivinen qué pasó. Se incendió la casa de él. La casa del man en Dallas otra vez tuvo un incendio misterioso que no se sabe qué pasó muy bien. Y esta palabra incendio la voy a repetir muchas veces en esta información. Tuvo que meterse en una clínica psiquiátrica, en un centro de reposo, porque su crisis era muy violenta. Y ahí fue cuando se fue a Noruega a vivir y allá se volvió como una pequeña celebridad. O sea, este man también tiene una historia rara, muy rara y sospechosa.
Ok, pero en el documental el man simplemente lo muestran como... el personaje que un poco estaba detrás de Joe, sabiendo un poco de mierdas, y obviamente fue el chivo expiatorio del incendio para Joe. Él cree que uno de los que pudo traicionarlo fue este man, o eso quiere hacerlos saber, y el man tiene una actitud muy chistosa hacia Joe, porque Joe sí esperaba que él lo tratara como todo el mundo, pero el man claramente... siempre mantuvo una distancia, pero en el último capítulo, en el de las preguntas, en el de las entrevistas, es como estos pequeños animales, los tigres, bebés y todos, se vuelven hipnóticos para la gente y quieren estar cada vez cerca de ellos, y ese es el poder de Joe y el poder de toda esta gente que tiene estos lugares. Y el man, aunque es el que más alejado estuvo de ese círculo cercano, obviamente se dejaba llevar y hacía unas cosas que Joe le pedía porque estaba ahí como... En un viaje muy loco de drogas, pero ni siquiera tenían que ser las mismas drogas, sino los mismos tigres y la misma situación en la que estaba, que era absorbente. Y eso me pareció muy teso. El man ya luego lo muestra en un café diciendo como, marica, eso era una locura. viéndolo en retrospectiva, eso era una locura.
Sí, el pobre man sufrió, el man estaba agotado, el man dice, estoy cansado, ya estoy mamado de toda esta huevonada, no soporto esta hipoputada, la cagué, toda mi vida, mis ahorros, se lo metí a ese reality y estaba haciendo algo que iba a ser increíble, hijo de puta, y se quema. Y se pierde todo. Y la cantidad de información que pudo haber ahí es hijo de puta vida.
Y eso tiene que ser particularmente paila. Bueno, por un lado, obviamente, porque estoy seguro que ahí había muchísimo material con el que podían incriminar a Mr. Exotic de un montón de cosas. A mucha gente, además. Pero más allá de eso, el man, el mismo dijo, hijo de puta, yo sacrifiqué muchas vainas moralmente para esto.
Uh-huh.
Yo vi un montón de mierdas que estaban mal y sabía que estaban mal. El man se refería más que todo al trato a los animales y eso, pero pues obviamente se extrapola también a las otras cosas de las que acusaron a esa gente. Pero el man se lo aguantó porque puta, el programa va a salir del putas. Y sí, muy probablemente el programa hubiera sido una vaina apoteósica.
Y una vaina de una sola temporada, porque después de lo que el man estaba filmando, si no lo edita bien, claro, al Joe se va a la cárcel y con todo el mundo.
A mí el man me parece que es como el menos redneck, pero el más vaqueroso de todos. O sea, el único que le creería que es un vaquero, pero al mismo tiempo, como vaqueroso. Que el man, la forma tanto como cuentan en el documental, como luego en las entrevistas, uno lo ve y dice, este man siempre como que se siente como superior a los otros, como que está encimita, porque incluso cuando los otros personajes se agarran y todo eso, todos igual terminan como en la misma calaña, todos terminan como siendo unas gonorreas, unos como que mentirosos, como o rednecks horribles, y este man siempre trata como de mantenerse como por encima del bien y del mal, como alejado de todo, como yo soy un observador imparcial.
Sí, exacto. Ese síndrome como del observador es el mismo que tiene el documentalista. El documentalista también se siente superior y hace con las historias lo que se le da la gana. En cierta medida se refleja en este man diciendo usted estaba haciendo prácticamente lo mismo que yo y usted también tiene una línea editorial. Y los realities todos sabemos que no son realities, no son tan reales. Toman algunos elementos, pero pues...
Salvo porque Jessica sí es una malparida.
Sí, Jessica es una malparida, Love is Blind, Jessica es una malparida. Pero ¿saben en qué momento yo me di resto de cuenta de eso? De que el documentalista estaba mañándola. O sea, como que el man había momentos en los que como que no se daba cuenta de lo que él mismo estaba haciendo y empezaba a criticarlo. Cuando hace el comentario de que John Oliver, de que Joe Exotic salió en John Oliver y ese pedacito de fama hizo que a Joe Exotic se le subiera el humo, se le subieran los humos y que empezara a hacer vainas como rijoputas porque alimentarle el ego a Joe Exotic era peligroso. Y este man hizo un documental para Netflix sobre Joe Exotic.
¿Cómo? Sí.
John Oliver lo tuvo 10 segundos en el programa, pues lo mostró 10 segundos en el programa, usted hizo un documental.
Pero igual todos cuentan, hablemos de creo que es John Rain, el man que no tiene piernas, el man dice como, después de eso, después de tener las cámaras cerca, Joe se enloquecía, despedía gente solo porque era cool verse despidiendo gente y se veía de mano firme, corazón grande despidiendo a los manes para que lo grabaran, para hacerlo. O sea, Joe, si algo sí tenía era una línea editorial sobre su vida, pero claramente este man, que fue como su mano derecha y uno de los últimos que se le voltean, según el documental, según la docuserie, el man era el gerente del parque y obviamente sabía un montón de mierdas. Y es el primero, uno de los primeros que nos dice, es que alrededor de Joe se forma como toda esta, este culto, todo este grupo de gente muy fiel, porque Joe los saca de la mierda, son ex convictos, es gente repaila, es gente que la sociedad obviamente ha marginalizado un montón, y Joe los atrae y les da tigres.
Sí, pues puta.
O sea, esto es como el mejor trabajo del puto mundo. Tengo trabajo, hay gente que no me critica y trabajo con tigres. Yo sentía como que el documental también hablaba mucho de lo absorbente que es esa mierda de tener un puto tigre cerca todo el tiempo.
Pues es que Joe se aprovechó de ellos por esa misma vaina. Era gente ex convicta con serios problemas de adicciones, de lo que fuera. Eran parias. Y este tipo les decía, les voy a dar $150 a la semana, que es ni mierda frente a lo que es un salario mínimo en Estados Unidos. No les daba ni siquiera seguridad social trabajando con putos tigres. No les daba los cuidados adecuados, pero les daba tigres, sin duda. Y entonces imagínense, un ex convicto, una persona que toda la sociedad va a rechazar, les dicen, pues le vamos a dar una miseria de plata, sí, pero le vamos a dar un techo, comida a punto de vencerse y el poder de jugar con tigres. Y nada lo vamos a juzgar, va a ser usted quien se le da la gana. ¿Usted qué prefiere? ¿Irse a, no sé, a hacer un homeless o venir a jugar con tigres? Como, puta vida, dame tigres. Y toda la gente dice eso. Yo me quedé fue por los putos tigres. A mí lo único que me importan son los animales.
Y es que más allá de que sean tigres, como el animal, les daba un propósito. Y eso se siente mucho en las voces de ellos. No eran los tigres, pues sí eran los tigres por los tigres, porque también debe ser una putería abrazarlos y joderlos y alzarlos y todo. Pero lo que Joe les vendía, el pitch de Joe era, salvemos los tigres porque están en peligro y yo los cuido. Y claro, hago profit de esto porque es que son súper caros, pero quiero es cuidarlos, quiero es protegerlos, quiero es que hayan más, que sí, que crezca el número de tigres porque se están extinguiendo. Y como, marica, plata, no mucha, pero plata, techo, trabajo y propósito en la vida, como, ¿qué más quiere? Y drogas, porque obviamente movían drogas por allá. ¿Qué más quiere una persona? Es que está llevada en un límite muy gonorrea. Eso me pareció, eso es bien, bien fuerte.
¿Cuál era el que movía drogas de metidas dentro de serpientes?
Tim Stark.
Sí, el que era como abuelo de mafioso.
El que estaba seguro que habían basado Scarface en él.
Sí. Que es sí, medio latino. No. Que tiene nombre como...
Cubano.
Cubano, sí.
Sí, ese man, no sé cómo se llama.
Tony Montana.
Sí, vamos a llamarlo Tony Montana, Alex Montana, y ya. Pero, parce, este man Joe, el man era un pirobo además, porque sabía que esta gente estaba jodida, no tenía techo, y pues era gente, a la larga, muy ignorante, no era gente preparada, y se aprovechó haciéndoles firmar un contrato en el que, si ellos hablaban o lo denunciaban, le cobraban $1,000,000 por ponerse de sapos. Eso no es legal, pero ninguno de ellos sabía. Entonces, todas estas vainas que ocurrieron en el zoológico se descubrieron apenas ahora o hace pocos años, pero esta mierda lleva mucho tiempo. Pero, pues, porque les aprovechó ellos y les dijo, si ustedes hablan, les cobro $1,000,000. Y se supone, dice la leyenda, que ese mismo tipo de contrato lo tiene la gente de Carol, de Doc Antle y de Jeff, porque ninguno de esos empleados ha hablado.
Pero es que obviamente, esos lugares... ¿Cómo podrían existir todavía, o pues hasta el momento en el que existan, si no fuera por contratos de ese tipo? Además que hay niveles de los que hablaremos ahorita cuando hablemos de cada uno de ellos, pero cada uno tiene su forma de manipulación emocional súper mal parida. La de Joe es acoger a los misfits, a los desadaptados, a los que no tienen lugar en el mundo y ofrecerles algo. Y por ese lado, listo, ok, usted firma un contrato, paila, pero más allá de eso, además, usted siente que no tiene nada más en la vida que esto. Doc Antle tiene otra que hablaremos con Doc Antle y Carol tiene otra que hablaremos con Carol, pero esa es la de Joe y es clarísima. Es una manipulación emocional muy mal parida, como de usted me necesita a mí o a mi zoológico. Porque muchos en la entrevista decían, no, yo no le era fiel a Joe, yo le era fiel a los animales. Que resultó siendo lo mismo que serle fiel a Joe.
Sí, por mucho tiempo sí. Mm. O sea, Joe tuvo que cruzar una línea, pero bueno, cuando hablemos de Joe, se ahondaremos en
eso. Es que qué gororrea la línea que cruzó.
Kelsey Zaffery, que es el man que pierde el brazo.
Uy, marica, qué gonorrea.
Y ahí vemos cómo lo que dice Diego, lo que hemos venido diciendo, de todo este culto hacia Joe, el man prefiere perder el brazo derecho a arriesgarse a 2 años de tratamiento para salvar la mano. Marica, 2 años de tratamiento ya. Pero no, porque si no volvía al trabajo rápido, los medios ganaban. Y obviamente no son frases que a ellos se les ocurrían. Obviamente no eran frases que ellos estaban pensando. Obviamente eran mierdas que les estaba diciendo Joe. Esto me va a arruinar financieramente. Cinco días después.
¿Sí? 5 días después de que le quitaran el puto brazo, weón. 5 días. ¿Qué nivel de recuperación es ese?
Pero también tengo en cuenta que parte de la decisión que tuvo él de que le amputaran el brazo es porque el seguro médico no le cubría todo la recuperación. Entonces, eso es parte de la investigación que hizo este otro periodista. Es que él dijo, vale, son 2 años de recuperación que no sé si van a funcionar porque no tengo seguro médico y soy pues un paria y no tengo plata. Entonces, frente a 2 años de una posibilidad a una realidad de me quitan el brazo y puedo seguir trabajando, pues venga, chao brazo.
Y que obviamente Joe no me va a ayudar con esta mierda.
Ah, no, y el hijo de puta se disfraza de paramédico. Cuando atacan a este man y el tigre le está arrancando el puto brazo, Joe está como disfrazado de paramédico y ese huevo no tiene ningún tipo de entrenamiento. Es que es muy irresponsable el cabrón.
Muy paila.
Porque sí, lo mierda es que obviamente Joe, o sea, todos eran fieles a Joe, pero Joe no era fiel a ellos. O sea, Joe no era, se vendía como su amigo, se vendía como su pana. Él exigía que ellos fueran como súper fieles, exigía cosas de todos. Pero en el momento de dar algo a cambio, por esa fidelidad, como que se lavaba las manos. Era muy, usted trabaja para mí y ya. Como estas empresas de, bueno, póngase la camiseta. Era muy póngase la camiseta que tiene trabajo.
Sí.
Como, pero me estoy muriendo de coronavirus. Uy, cagada, pues ya no tiene trabajo porque no puede venir.
Si no le gusta, allá afuera hay 20 personas que harían lo mismo por la mitad del sueldo. Entonces, usted decida.
Tal cual. Pero igual el pitch es, y recuerde que yo lo ayudo. Recuerde que yo soy la buena persona. Usted es el mierda si no me paga con esta fidelidad ciega y grande. Como, ¡qué gonorrea! Y ese personaje es como de los que no se voltea del todo. Creo que él ni siquiera va a declarar. Y siempre, o hasta el final del documental, siempre está diciendo que a Joe lo incriminaron.
Pero, sin embargo, es una persona que no se voltea, pero es que desde un principio fue neutral. En un principio lo dijo, yo estoy por los tigres. Y Joe, a su mierda Joe. Y sí, defiende algunas cosas de Joe, principalmente lo que hacía en Acción de Gracias y en Navidad. Pero de resto es como, yo estoy aquí por los putos tigres, y entiéndanlo. Si el tigre me arrancó el brazo, yo lo sigo queriendo, porque es que me vale huevo. Pero focus, prioridad número uno para mí, putos.
Y es que ahí hay una cosa, y guardando proporciones, no estoy haciendo una comparación uno a uno, pero Joe puede que alimentara a mucha gente que lo necesitaba y le diera cosas a su comunidad, pero pues Pablo Escobar también lo hacía.
¿No? Sí.
Sigo. Sí, una cosa no quita la otra.
Sí. Y lo otro, una cosa es lo que uno de verdad estaba haciendo a quien le era fiel y otra cosa lo que va a decir enfrente de la cámara de Netflix cuando ya hay un juicio sobre un man que mandó a matar a otra.
Claro.
Nadie dice, yo soy fiel a Joe por encima de todos. Marica, no, es una estupidez. En este punto de la historia es una estupidez que yo salga a defender a un man que estaba como 70 años en la cárcel, que por buen comportamiento le van a, qué sé yo, bueno, estaba como 26 años en la cárcel y que por buen comportamiento le van a dar 12, igual no tiene nada. ¿Para qué fidelidad? Me salvó el culo yo y digo, no, yo siempre estuve por los tigres. Ninguno dice, yo estaba ahí por Joe.
Bueno, sí.
Porque tiene una cámara enfrente. Entonces yo creo que es un factor a tener en cuenta.
Y que en las entrevistas absolutamente ninguno dijo que no creyera que Joe lo había hecho. Todos dijeron como, él lo hizo. Sí, todo. Todo por lo que lo acusaron. Los 22, 19, 22 cargos, todos sí. Él los hizo. Le puedo meter otros 3 si quiere. Es como, sí. Nadie defendía a Joe, pero ni por error. Y también todos están convencidos de que Carol era culpable. De eso también todos están convencidos. Me gustó mucho eso.
Es que la historia es muy... La historia obviamente tocas que toque otros personajes porque pues esto es un enmayado de gente malvada y de gente haciendo mierdas malas.
Que todos son unos hijueputas.
Muy hijueputas. Pero hablemos de mi personaje favorito, que es Eric. No. Eric es el man que tiene el pelo largo, rubio, barba, que siempre está fuera del trailer y que sí tiene una actitud muy cínica y muy... ¡Mierda! Yo hacía mi puto trabajo.
Sí.
Y Joe confiaba en mí y es como, este personaje me gustó porque al menos yo quise creerle en el docu que al man le dolía o le dolió mucho lo que hacían con los tigres. Porque el man dice que él sentía que los tigres lo miraban por última vez cuando los mataban porque eran tigres perfectamente sanos y le decían con la mirada, man, estoy súper decepcionado, me traicionaste.
Sí.
Porque Joe... Según él mismo cuenta, Joe lo llamaba a él porque los tigres confiaban mucho en él y Joe confiaba mucho en que no iba a abrir la jeta. Entonces es el límite de si estás por los tigres, quizás debiste hablar antes, cabrón.
Sí.
quizás debiste hablar antes cuando estaban matándolos. O sea, en el primero, ok. En el segundo, quizás. En el séptimo, en el sexto. Ya date cuenta que esto no va a parar.
Parce, la escena del tipo, no sé si está muy drogado o muy borracho, no sé, pero está contando la historia y tiene un tigre de peluche en la cama.
Es al final.
Sí.
Es al final.
Es, sí. Es desgarradora. Este man está sufriendo de verdad y tiene adicciones. Él necesita mucha ayuda. Y está muy triste, está realmente muy triste. Y en la entrevista que luego le hace en el final John McHale, el tipo dice, yo lo hice por los animales y no he visto el documental porque no me importa. Es como, yo estoy haciendo mi trabajo y quiero seguir haciéndolo. Y mi jefe, sea quien sea, me vale huevo, yo quiero seguir trabajando en esto.
Y me parece muy teso que parecía re importante decirle a todo el mundo en la entrevista. Y yo no me tomé metanfetaminas. Todo lo demás sí, pero no metanfetaminas. Tengo los dientes así porque soy viejo y no voy al dentista, pero yo no meto metanfetaminas. Marica, es que esa vaina es como tan clichesuda del redneck paila, el meter metanfetaminas, que debe ser, o sea, tal cual a un colombiano hablarle de cocaína. Que yo estoy seguro que mucho colombiano ha hecho ese comentario un montón de veces, como de, yo sé que soy colombiano, pero yo no vendo coca. Así le toca a esos manes. Y ese man me pareció como, era un redneck defendiéndose de la vida.
A mí me gustó porque el man desde el principio era como, marica, Joe era una gonorrea. Joe era un man inmamable. Fue de los primeros que dicen como, Joe era una gonorrea. Porque todos eran como, no, Joe era súper extraño y súper histriónico y súper no sé qué. Y el man, Joe era una gonorrea. Era un piro, marica.
Que también, por, man, eso, cambio, que también por eso es de los últimos que muestran de quienes, de los que trabajan en el zoológico, es de los últimos que introducen. Porque primero dejan que todos alcancen a decir un poquito de cosas buenas. Y la primera vez que empiezan a mostrar algo realmente malo de Joe, ahí es donde sale este man a directamente decir, de manera hijo de puta. Que es de nuevo la mano del documentalista. Se ve muy tesa y es muy bien manejado. Man la supo hacer.
No sé, pero
bien manejado, no en el sentido de, oh por Dios, esto es arte, sino en el sentido de, hijo de puta, qué vaina de entretenimiento tan bien hecho.
Ah, bueno, sí. Porque el man, el cambio que tiene es que siempre está fuera del tráiler como fumando o haciendo mierdas ahí. Y al final, como que se ve súper rudo, como se ve súper... Yo trabajo con tigres, los controlo y soy la mano derecha casi de Joe, por debajo de sus esposos. Pero luego, después de cuando ya están en el juicio, el man está en esta escena con el tigre en la cama, como ya no súper rudo y agachado.
Sí, es frágil.
Fumando, sino agachado, como triste y roto. Y ahí el cambio como que uno ya empieza a sentir como la empatía con estos personajes que les ha tocado aguantarse a este cabrón. Y creo que una de las mierdas es como verse envueltos en todo lo que fue el intento de homicidio. Y como las cosas que empiezan a salir a la luz, pues los vuelven a cascar re fuerte. Puta, ¿de verdad que hicimos esta mierda? ¿Y verdad que hicimos esta otra? ¡Qué gonorrea! Y revivirlos para todos es muy, muy, muy denso.
Por eso mismo me pareció rarísimo que hubieran hecho ese último capítulo del documental. A mí me gustó, lo disfruté mucho. Pero me pareció muy raro como que los manes se hubieran sometido a eso, los mismos entrevistados. Sí, obvio, les ayudó a aclarar un poco las cosas y dar su propio punto de vista. Pero igual es, bueno, enfréntense a lo que acabamos de ver en el documental después de ustedes. Hay unos que salieron re mal librados y aún así estuvieron en la entrevista. Me pareció como osado, digamos, tanto de los que hicieron el capítulo como de los que participaron en él.
Hablemos de John Finley, porque es uno de los que en esa entrevista dice, marica, yo tengo mis dientes completos y Netflix tiene footage de esto. Tiene videos de esto porque yo me los arreglé mientras pasaba esta mierda y decidió no usarlos.
Cierto es.
O sea, en el documental quedó muy mal, yo quedo como un adicto, muy mal parado y muy mal parido. Y hace años no consumo, años, quizás, o sea, desde que están haciendo esto, según él creo, que dice como más o menos el tiempo
desde que nació eso. Desde que nació su hija.
Que tiene como 4 años y el documental lo hacen desde hace 5. Marica, es casi todo el documental que no consumo. y ustedes me pintaron re mal. Y el man sale muy mal librado de ahí. O sea, también sale como la víctima de lo que de Joe y la víctima sexual de Joe, porque pues el man los busca súper jóvenes y los atrae. Pero se ve como la línea de la historia del documental le conviene mostrar a este pobre man que intenta solo vivir su vida como un puto adicto que se volvió el esposo de un man muy loco.
Sí.
Como sin ser homosexual, como que el man también estaba en una duda y en un engaño que es raro.
Parce, John queda como la gran víctima de este documental, porque es realmente el que más sufrió la manipulación de Joe. Es cierto, se supone que este man, Robert Moore, el periodista, dice que el motivo por el cual John no tenía los dientes completos era una vaina como de enfermedades, porque man, como que tiene una vaina genética y hace que se los pierda, y además se la pasaba como accidentándose en la cuatrimoto y en huevonadas y para abajo dientes una y otra vez. Es cierto que cuando ya empezaron el documental, tenía la prótesis, Netflix le dijo quíteselo porque es más divertido verlo así desmoletado, y se supone que John nunca consumió meta, sino que es otra vaina, pero en fin. Pero es que, puta, este pobre man estaba jodido. Cuando se casaron John y Joe, Joe le pedía a este man, a John, que se inyectara esteroides porque lo quería ver más grande, lo quería ver más musculoso. Y pues esa huevonada enloquece a la gente. En una pelea que tuvieron ellos dos, John lo empujó a Joe con tanta fuerza contra una pared que lo mandó a la clínica. Porque pues, huevón, es un man que de por sí es grande, lleno de esteroides y loco, pues, puta, es un peligro. Entonces es todo demasiado. Este man sufrió muchas vainas antes de que apareciera Maldonado, el otro esposo. Travis ya había intentado tener otra relación poligámica con otro tipo hétero que se llamaba Paul. Entonces este pobre John siempre estuvo ahí como víctima, pero también dejan como el paréntesis de este man lo hizo por aprovecharse y quedarse con todos los regalos que le daba Joe, porque le dio carro, le dio cuatrimotos, le dio armas, le dio tatuajes, le dio de todo. Entonces es un personaje que conflictúa porque uno como que levanta ternura, empatía hacia el man, pero también tiene su lado puerco.
Pues es que no sé, porque al ser, o sea, ¿cuántos años tenía el man cuando Joe lo sedujo?
Sí, era joven.
Era muy joven y claro, es como... Ah, pero usted se quedó por los regalos, es obvio. O sea, yo a veces siento que no lo puedo juzgar por eso, porque soy una persona joven con un futuro quizás no muy brillante.
Con seguridad, no es brillante, Juan Dapo, admítalo.
Exacto, no iba a ser muy brillante. y que conoce un man que le da todo lo que él quiere en ese momento. Que, no sé, yo lo veo como una víctima, que claramente lo es. Y siento que juzgarlo por aceptar los regalos pues es injusto con la víctima.
Sí, a mí hay la que me pasa, y digamos que esto me pasa mucho con cuando veo situaciones como esa, es que de lo que siento que puedo llegar a acusar a la persona es como, ay, mucho idiota. Esa sí me pasa, mucho idiota, que cuadra más con el sentimiento como de conmiseración que decía Boris. Y digamos que me di cuenta mucho de eso, de que es mucho más difícil sentir eso hacia un man que hacia una vieja. Fue porque con John y con Travis se había alcanzó en mi cabeza a ver un poquito como de pero estos manes, pero con las viejas de Doc nunca. Con esas para mí siempre fueron como son víctimas, punto. Pero ¿por qué con estos no? Si era exactamente la misma mierda. Y es como, ah, ok, porque soy machista. Entonces, es como, todavía queda eso ahí. Pero igual sí es eso, son víctimas que cuando entrevistan al de la campaña, el man decía, yo ya era muy viejo para Joe, yo tenía 25 años. 25 no puede tranquilo. Ser muy viejo, weón. No para alguien de la edad de Joe. Entonces sí, el man los cogía jovencitos y los manipulaba emocionalmente con toda. Eran víctimas.
Hablemos de Joshua. Que era, o que es este que está diciendo Diego, el man que le ayudó en la campaña.
Pobrecito, weón.
Qué gonorrea.
Pobrecito.
A ese man yo creo que le pasó la peor sí, de todas.
Sí, creo que tengo que corregir lo que digo de que John era la gran víctima. No, marica, aquí la gran víctima de todo es Josh. Josh fue el que sufrió más y él sí por ser buena gente, el tipo era muy bien intencionado y quería hacer las cosas bien, y comió caca, mucha caca, pobrecito este huevón.
Es que no sé cuál sufrió más. No creo, Marisa, que pero es que este man... gente sufriendo. Pero este man era el man que se acercó a Joe para dirigir la campaña. El man no, realmente no le importaban casi los tigres ni nada, el man solo quería tener experiencia en marketing político y en mierdas políticas. Uh-huh. Y pues, marica, hay un man loco, yo puedo trabajar acá. El man fue, trabajó también como por no mucho dinero, se vio envuelto en mierdas súper densas de enterarse de la vida de Joe, de tener que taparle, de tener que ayudarle en su imagen política, luego darse cuenta que Joe casi que estaba utilizando eso como una tapadera para desviar recursos, o sea que el man obviamente no quería lanzarse a la presidencia o no era su intención. Y aparte tiene que ver como uno de los esposos de Joe se suicida.
¡Hijo de puta! ¡Pobrecito este huevón!
Y queda en cámara registrada esa mierda, la reacción.
Marica,
de
esa,
la
esa
última parte, conversación con Travis.
Esa parte me parece la más hijo de puta de todas.
Pero este pobre man era el como el gerente del Walmart del pueblo este donde ocurría la historia. Y se le acercó a Joe porque de verdad lo admiraba. Decía, estamos en Oklahoma, que es un estado rojo, esto es muy redneck. Y hay un hijo de puta que viene a decir abiertamente y con orgullo que es gay y que es libertario. Pues este tipo, yo se le acercó y le dijo, yo lo admiro. Yo quiero ser, pues no como usted, pero sí siento que usted representa muchas vainas que me parecen muy interesantes. Y ya, solo quiero decirle, lo admiro. No más. Eso fue todo lo que quería hacer Josh. Y fue cuando Joe le dijo, pues ya que estamos en eso, cuénteme un poco más de usted, ¿no? Yo estudio ciencias políticas o algo así. ¡Ja! Le tengo la oportunidad. Y este man tuvo todo lo que tuvo que vivir. En la entrevista luego lo menciona. Tiene tratamiento psiquiátrico y no ha podido conseguir plata para las medicinas, maldita sea. Está quebrado, está triste. Su vida es una desgracia. Todo por acercarse a la persona que admiraba a decirle, huevón, usted me cae bien. ¡Qué gonorrea! ¡Qué gonorrea, pobrecito Josh! Y yo siento que es como el que... Marica, es que sufrió demasiado, sufrió, y él no estaba metido en ese mundo, él llegó por accidente, él, no joda, es que la escena de la muerte de este man es too much, weón, es too much, porque primero sentir que lo iban a matar a él, es como, mire, tengo un revólver y lo estoy apuntando, es como, este huevón me va a matar, y luego, no, mentiras, es por joder, mire que esto no funciona, págate, como... Pasé de ser víctima de asesinato a ser testigo de un suicidio. ¿Qué es esta mierda?
Y la forma como el man lo describe es una vaina muy fuerte. O sea, cuando le preguntan que si él en serio cree que fue un accidente, el man dice, yo sé que fue un accidente porque alcancé a ver en la cara de Travis la sorpresa y el dolor. Él no se esperaba eso. Y llevo no sé cuánto tiempo esperando para poder ir a terapia y poder comprar las drogas que necesito porque obviamente nunca me dieron la ayuda para superar una situación como esa. Me tocó seguir trabajando en la misma oficina un huevo de tiempo después.
Donde estaba el impacto
con el agujero de bala.
¡Puta!
Viendo el agujero de bala, exacto. No, una vaina jodamos. Muy mal parida, en serio. Ese man para mí... Voy a decir que es la gran víctima en el sentido de que él era el que menos tenía que ver con las cuestiones ilegales.
No sé.
Yo digo que sí. ¿Por qué?
Man, el man le conocía la vida a Joe un montón para manejarlo. O sea, yo siento que el man y todos los que estaban alrededor lo que hacían era taparle mierdas para que Joe no se metiera en problemas. Y eso quiere decir que ellos conocían cosas que Joe estaba haciendo mal y no denunciaban y no podían hablar. O pues sentían que no podían hablar.
Yo no sé, yo cómo lo veo. Siento que hay algunos que no lo hablaban porque realmente no les importaba. Como este man, el mono enamorado de los tigres. Al man le importaba una mierda Joe, vivo o muerto, no importa. Yo quiero ser mis tigres. Pero siento que este man... Yo sentía como que en un punto también un tono de condescendencia. Yo me metí en esta campaña porque esto me iba a dar a mi publicidad, porque estaba liderando la campaña de un tipo completamente loco que no tenía la más mínima posibilidad de ganar, pero yo iba a tener una hoja de vida de decir, he hecho algo. Y siento que fue...
Y sacó el 20% de los votos.
Sí, y yo creo que fue condescendencia. Yo no digo nada porque este man está loco y todo el mundo sabe que es el loco del pueblo y ya. Yo no voy a meterle un caso judicial... De verdad, al bobo del pueblo. Porque, ¿para qué? ¿Qué voy a ganar yo? Más bien yo me quedo con lo mío y sigo trabajando y haciendo mi hoja de vida.
Y la hoja de vida se le jode si había un escándalo para Joe, como en efecto pasó.
Así es, y su vida se le jodió y pobrecito este man, Josh necesita un abrazo.
Pues yo estoy seguro de que el man sabía muchas mierdas y que ayudó a encubrir muchas mierdas.
Lo que se me ocurre que el man podía saber era la parte del dinero de campaña. Esa sí, fijo, tenía que saberla.
Sí.
Que el dinero de campaña, ese Joe se lo robó a Jeff. Falsificando su firma y todo. Es que es una gonorrea. Es una gonorrea, además, muy estúpido, weón. Pero sí, esa fijo tenía que... Esa sí, fijo, tenía que conocerla, eso es verdad. La de los animales no creo. Porque pues
no,
con el zoológico no tenía que ver mucho. Y lo de matar a Carol, pues, marica... Más allá de las amenazas que igual el man hacía en su canal de televisión público, no creo que supiera detalles. Pero lo de los movimientos shady de dinero para la campaña, sí.
Parece, pille, uno de los datos curiosos que me pareció, es que esto es demasiado en serio, cuando se incendió el estudio de grabación de Joe y de Rick, estaban pues haciendo la investigación, no sé qué vaina, y entonces en un momento Joe recibió información de que estaban investigándolo por el incendio y no sé qué vaina. También el documentalista pues estaba hablando con la policía sobre este asunto y Joe lo llama y es como, huevón, ¿cómo así que usted está hablando con la policía sobre el incendio del estudio? Es como, huevón, ¿usted cómo diablos se enteró? Yo estaba hablando, era con el inspector que estaba haciendo la investigación del incendio, y Joe le dijo, ah, sí, es que yo conozco al man, es el conductor de la limusina de la campaña. El mismo inspector era el conductor de la limusina y está preso por cadena perpetua por violar a un man con discapacidad intelectual. El inspector de incendios, que fue el conductor de la limusina, violó a un pelado con discapacidad intelectual y está preso. Es como, ¿qué es esta mierda de historia, huevón?
¡Qué gonorrea, huevón!
¡Qué mierda! ¡Uf! ¡Uf! No, marica, qué gonorrea. Pero entonces, ven, cambiamos de
personaje.
Mundo. Cambiamos de mundo.
Pero no de zoológico. Y hablemos de otro de los personajes secundarios, que es James Carretson. El gordo de peinado súper extraño, que tiene una secuencia de él manejando jet ski mientras suena Eye of the Tiger. Sí.
La mente maestra. Sí. El man que desde un principio planeó. Él obviamente planeó hablar con el FBI desde antes. No es que hubiera utilizado su teléfono personal para intentar incriminar a Joe y que luego le hubiera caído el FBI. No, 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 él lo tenía todo planeado. Que así es como en algún momento intenta hacerlo ver y es como, marica, no, señor.
Sí, plot twist.
Puta, es que todos son muy idiotas, weón. Es que al final no gana el inteligente, sino gana el menos bruto.
Parece, este man era muy raro. Supuestamente es que, bueno, además aprendí algo, como que en Estados Unidos el Departamento de Animales como que tiene el mismo poder del FBI, porque ahí lo dicen, es como, me están investigando por un lemur y esta gente como que es tan poderosa como el FBI, es como que gonorrea.
Es una parte del FBI, o sea, hay una parte del FBI que se dedica a investigar a los animales exóticos y a todas las cuestiones de cacería.
Sí, y este man pues sabía muchas vainas. El periodista dice que hay una conversación, la publicó entre Joe y este man y Garretson, en el que sí, huevón, ellos están hablando del asesinato y mencionan que Jeff también estaba involucrado y tenía conocimiento del plan para matar a Carol, y que el plan era coger un teléfono, mandarlo a todo este lugar donde vivían ellos, en Oklahoma, lo que sea, y después coger el teléfono, mandarlo por correo a Las Vegas y hacer llamadas desde Las Vegas para tener una coartada mientras mataban a Carol en la Florida. Y Jeff fue el que se inventó esa vaina. O sea, hay mucha información para incriminar a esta gente y fue este tipo de puta de Garretson el que sabía. Y algo que me pareció muy divertido y muy chistoso, la empresa de él, pues el local, esa bodega rara que tiene, de venta como de Cheshire, de discount, se llama Tiger Liquidation.
Wow.
Marica, yo supe desde un principio que ese man no era de fiar, porque en el documental siempre que aparecía él, aparecía el nombre y abajo decía businessman.
Sí.
Hombre de negocios. Marica, no hay nada más shady que soy un hombre de negocios. Marica, Usted acaba de decirme que roba, acaba de decirme que usted hace malversación de fondos, acaba de decirme que usted trabaja para un banco, usted es la peor persona del mundo, ahora
sí. Para ser justos con el man tiene muchos negocios, según entendíamos, porque el man era dueño de... yo entiendo, Diego, pero el man era dueño
de... club de striptease.
Club de desnudistas, era dueño de esa mierda de esto, traficaba, comerciaba con animales. El man era un businessman, ¿qué hacemos?
Pero, y esto es importante, la única cosa por la cual el FBI lo quería joder era por el lemur.
Que o sea, no se la cree. Con papeles falsos.
Esa no se la cree nadie, hijo de puta, nadie.
Sí, no.
Carajo.
Y es que de hecho, esa no se la cree nadie en el documental. O sea, el man lo dice y todo el mundo, sí, claro, está mal.
El lemur, weón. No.
El lemur. El man quiere pasarse, como yo digo, como la mente maestra. Y lo vemos como un imbécil que también se ve arrastrado por todo este juego de poder entre cómo nos vamos a robar el uno al otro. Porque la chimba, o sea, Jeff, Joey, este man y el nuevo socio, todos querían estafarse unos a otros. Eso es clarísimo. Y claro, el estafado siempre sale a decir, hey, yo confiaba en usted, éramos panas, ¿qué pasó? Como que pasó que yo lo estafé primero a usted que usted a mí. Eso pasó. Y el man tiene como su negocio con Jeff de quitarle el zoológico a Joe, y cuando Jeff se le voltea a él y le dice, no, eso no era ningún trato, yo me voy con este otro man, al cual también se le voltea, este man dice, ese cabrón es un cabrón y yo tengo muchos papeles que lo pueden meter a la cárcel. Y pues, saltando un poquito a Jeff dice, pues así muy a lo uribista, pues muestre las pruebas y denúncieme, porque mucha cháchara y poca acción, amigo.
Porque no es como si yo conociera un hitman que le puedo mandar.
Joder.
Marica, es una gonorrea. Todo es muy paila.
Hablemos de Allen Glover. Entonces, es el hitman que supuestamente contratan.
¡Qué miedo ese man! ¡Le tengo miedo!
¡Huevón! Es muy creepy.
Es el man que siempre muestran al lado de una cuatrimoto en medio del bosque. Y es el que Joe le dice, de forma muy sospechosa, porque yo no confiaba en ese man, que vaya a matar a Carol y que le dice que le entregó $3,000, de los que según el documental no tenemos pruebas, y era el que trabajaba para Jeff como su mano derecha, de quien Joe ya desconfiaba.
Entonces, ¿Sabe todo eso? ¿Cuál es la parte que yo sí creo ciegamente? ¿Cuál? Que si eran $5,000, Joe le hubiera dado menos.
Ah, sí, seguro.
Porque no la consiguió, porque no pudo, porque no tuvo de dónde.
Y el man supuestamente se acobarda, pero muestran cómo es la piedra que va rompiendo la relación entre Jeff y Joe. El man obviamente era un empleado del zoológico, obviamente Joe era su jefe, pero no quería hacerle caso nunca. Y Joe siempre le tocaba llamar a Jeff, lo cual lo ponía en una situación de vulnerabilidad, de pedir permiso, que claramente no le gustaba. Yo siento que esa mierda con la relación entre los tres fue culpa de eso, de quitarle el poder a Joe de forma en la que daba órdenes y no le hacían caso.
Este man es muy raro. Este man es muy creepy. Es la versión de Mike Ehrmanhaut, el de Breaking Bad, pero versión redneck.
Y real.
Da mucho. Y sí, irreal, da miedo. Irreal. Era absolutamente innecesaria la toma en la bañera, ¿en serio?
No. Marica, qué putas esa toma, weón. Yo creo que esa toma hace parte de una serie de tomas que el documentalista terminó haciendo, que yo creo que le dijo a cada uno, ¿sabe qué? Esa es su última escena. ¿Qué quiere hacer?
Enjoy it.
Diga. Y ahí fue donde James dijo, la moto acuática, hijo de putas, esa es la mía. Y ese man dijo, yo necesito una escena en la bañera. ¡No!
Parce, este man dice que recibió la plata y que se acobardó y que se fue de rumba a otro estado, ¿no fue?
Sí.
Resulta que no, que sí hay documentos que determinan y bajo juramento que Alan sí fue a la Florida y estaba allá. Y es cierto que la plata se la gastó en una rumba y... aparentemente, pues lo que dice este otro periodista es que el man se fue a la Florida, los $3,000 que tenía se los tomó y se los fumó y se desmayó.
Se los mecatió en cositas.
Se los mecatió en cositas y terminó desmayado en la playa. Cuando retomó el conocimiento fue como, mierda, ya se me cayó el golpe, ya no puedo hacer nada, y se arrepintió y se devolvió. cuando le hacen...
Pero yo había entendido eso, ¿no? Yo había entendido que el man sí había estado en la Florida y ahí se había acobardado y se había ido.
Sí, pero bueno, él también menciona como que no había ido o algo así. En fin.
No, él menciona que no, pero como que lo sí. que le van contando el resto de los comentarios es como, sí, el man sí fue porque tenemos como mierdas del celular y sí, en efecto, se fue de Florida, pero a Florida llegó.
Así es, y cuando le preguntan a usted por qué diablos estaba en Florida, y el man dijo, no, es que yo fui a hablar con Carol a decir que la iban a matar. Es como, parce, sí, no sea imbécil. Usted pudo haber hecho una llamada anónima, mandar un correo. Le dijo, sí, pues es que todo el mundo le mandaba esos correos diciendo, Joe la va a matar. Y pues uno más, uno menos, no importa. Yo tenía que ir y decirle, mire, me contrataron a mí, esta es la plata, ojo porque la van a matar, adiosito. Es como, parce, eso no se lo cree nadie. Deje de hablar mierda. Usted ha matado a mucha gente en su vida. No nos crea huevones, porque usted de verdad,
a una persona
que ha matado a a una huevón, ese man ha matado a mucha gente. Ese es el
Popeye. A una que le han comprobado.
De Oklahoma.
Según entendí, según el documental, que le han comprobado a una.
Y por eso tiene el tatuaje, pero ese man ha matado a muchos. Ay, ¿usted cree que ese man no ha...? Uy, puta, ese man da miedo.
Ese man solo ha matado a una persona, ya es un tipo reformado, y al otro man lo están persiguiendo por un lémur.
Sí, aparentemente.
Eso es lo único que voy a decir.
No, güey, que es muy bueno. Ese man a mí me da mucho miedo. Yo prefiero no hablar más de él porque me da miedo que ahí se me aparezca. En la tina.
Lo invoque.
Que no en tengo. Latina.
Aparece una tina y está el man.
Bueno, con tal de que me deje la tina, ok, tal vez. Narica, pero qué miedo ese man.
Hablemos de Barbara Fisher, que es el personaje que fue el aprendiz de Doc.
Ay, pobrecita esa mujer. Uf.
Que es la que nos cuenta cómo el man las manipula, que haciéndoles cambiar el nombre legalmente, cómo las presiona para ponerse implantes y cómo tiene un harem y describe los nombres de las otras mujeres que están siendo víctimas de este man. Y cómo hace para atraerlas a su culto extraño en el que se pasa montado en un elefante, pero eso lo hablaremos cuando esté él. Y ella nos cuenta como súper destruida, como su vida fue una mierda durante años, donde le pagaban $100 a la semana, le pagaban mucho menos que yo.
Sí.
O sea, ¿qué tan bajo hay que caer?
No, es una vaina muy hueputa.
Es muy traqueto, es una cultura muy, muy traqueta colombiana, la de la que fue víctima de ella. Ella no quería operarse, maldición, ella no quería operarse. Y cuando le dijeron, póngase implantes, dijo, no quiero, no si quiere, ya está la cirugía planeada y ya tengo aquí la maleta, súbase al carro, la voy a llevar a la clínica.
Y que al final terminó siendo una bendición porque pudo descansar 2 días.
Imagínense esta gonorrea de vida para poder descansar tiene que someterse a afectar su cuerpo en contra de su voluntad. Es muy hardcore. Eso es muy hardcore.
Marica, pues que imagínense el nivel de ambiente que tenían allá. Si ellas, obviamente al man no le decían Doc, sino le decían por su nombre verdadero, que es Bhagavan.
Bhagavan ¿verdadero?
Significa no, Dios, huevo. Sí, literalmente, el man se cambió el nombre a un epíteto que significa, así se le dice a muchas deidades hindús. Y el man se puso ese nombre a sí mismo para que así se refirieran a él. Es como, ese es el nivel de secta, porque sí hay una parte de traquetismo, pero también una vaina de secta y de culto a la personalidad muy mal parido, güey. Pero una vaina enfermiza. O sea, esos en serio se tomaron el Kool-Aid completico. ¡Qué gonorrea!
¡Qué gonorrea el comentario, Diego! ¡Diego,
pero,
no!
Pero no, bueno, claro, claro. Esa es la expresión que existe. O sea, sí es la expresión drink the Kool-Aid. Sí, que es como, okay. si usted se toma el Kool-Aid, es porque, marica, usted le creyó todo.
Sí,
todo
sí,
el entiendo. Cuento a esos hijos de putas. Y era eso.
Hay una historia también chiquitica con un personaje que es un vendedor de reptiles que se llama Jeff Johnson. El man, en un momento, pues viendo el negocio como era, comenzó una campaña online para recoger fondos y exponer a Joe y a Jeff como fraudes. Entonces el tipo inició una campaña con una especie de Kickstarter diciendo, mire, este man es lo que están haciendo, son unas gonorreas, son una persona horrible. Comenzó a recibir él amenazas de muerte y adivinen en qué terminó. La casa de él se incendió. Tercer incendio en esta puta historia.
Wow.
Entonces son como, no sé cuál es la traducción en español de arsonist, como pirómano, quizá, no sé.
Incendiador.
Un incendiador, o sea, aquí hay un incendiador serial que quemó un estudio, quemó la casa de Kirk y ahora quemó la casa de Geoff Johnson. Fue puta, esta historia es demasiado densa, huevón.
Ok, entonces ahora sí hablemos de Howard Baskin. Es el tercer esposo de Carol y es un man súper amable. Creo que es la mejor persona que hay en este documental.
Pero me da un poco de cringe.
Marica, que sea amable no lo hace buena persona.
Cierto.
Justo. O sea, es el que parece una buena persona, pero por debajo es el está más, como toda la cosa.
Es el más decente.
Es el que está vivo.
Y no creo que pase de ahí.
Es el más decente. Sí.
Es el y que el está más... vivo.
Pues, parce,
es el que no es carne de Walmart.
Es que pilla la historia de este pobre man. Cuando después de que Don se desapareció / murió, el esposo de Carol, la vieja tuvo otro novio que se llamaba Jay Baikal en el 2002. Este man tuvo que poner una orden de restricción contra Carol diciendo: esta vieja me está amenazando, es muy peligrosa, está armada, porque alguna vez yo le dije, ¿qué pasa si Don vuelve? Y la vieja le dijo, no, los muertos no hablan. Es como, yo nunca mencioné la palabra muerto, solo dije, Don puede volver, ya como, dejé así. Entonces que la vieja andaba armada, que no sé qué mierda, y este man Jay descubrió que en una redada pues policial, una vaina así, encontraron como unos restos humanos cerca de la propiedad de ella, no en la de ella, era un caso no relacionado. Y la vieja dijo como, uy, marica, menos mal fue allá, porque si los encuentran aquí nos metemos en un problema en el hijo de puta. Es como, Carol, le estás diciendo a tu nuevo novio que tú mataste a tu puto marido. Admítelo. El man tuvo que ponerle una restricción y se perdió. Después de esa vaina, el man se perdió y fue cuando llegó ahora sí este nuevo marido, mucho más anciano y muy cringe, que le canta y es muy horrible.
Pues como Camilo Evaluna, pero del futuro. Y con tigres. El man siempre da la cara de una forma súper legal, como... Siempre están hablando del FBI, siempre están hablando de la parte de los contratos, siempre están hablando de la parte de las órdenes de restricción, de los correos, de la campaña que ellos hacían, de cómo estaban intentando que a Joe le cerraran las puertas en los centros comerciales, de una forma súper, digamos, linda de la campaña y de lo que supuestamente hace Carol. Como del lado por fuera de los tigres, como si de verdad Big Cat Rescue fuera una agencia que se encarga de intentar cerrarle las puertas a esta gente. Y esa parte la habla él, porque Carol habla de la conservación de los tigres estando allá, o sea, siempre sale con tigres. Este man casi nunca sale con los tigres y siempre está hablando de los problemas con Joe y siempre está hablando de cómo irlos desescalando o ir haciendo negociaciones. Siempre fue un personaje súper racional. No se salía de personaje, no tenía un canal de YouTube, salvo que cantaba. No hacía un poco de cosas que todos los demás hacían. O sea, el man parece el menos loco de todos.
Es el menos loco. Pero es que de todas maneras...
No sé. Yo digo que parece, porque es que sí. No sé.
Pues para el man meterse con Carol y ser esa pareja, debe tener un kink muy raro.
Pues marica, las fotos de matrimonio muestran.
Sí,
o sea,
sí.
Yo sé que está el chiste del Diego Furro, pero ellos sí tienen fotos que demuestran cosas, digo
y
yo.
Y es medio furro, medio BDSM, es
Petplay.
Sí, Petplay. Sí, señor.
No. Pero es distinto, aclaro. Es distinto Petplay a furro. Porque Petplay implica que una de las dos personas juega a ser mascota, a ser un animal domesticado.
¿Cómo aprenden con los furros?
Entonces es una cuestión de dominación, no de... No, ni siquiera sé qué palabra le aplica ya a los furros.
¿Fetiche?
Pero es una cuestión de dominación.
Bueno, yo qué sé.
No queremos saber más terminología furra, por favor, guarda. Y ya, esos son nuestros personajes terciarios.
Joder. Y de cada uno se podría hacer una película, huevón. I saw Tiger
Summit. Y ya, pues esa fue la parte 1 de este capítulo sobre Tiger King. Recuerden que tenemos las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_rayalpisonerd, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, YouTube y demás aplicaciones de podcast, que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos, y con su apoyo podemos comprarle el tigre a Boris para que no esté tan solo en la cuarentena. Y estén pendientes de la parte 2, donde vamos a hablar de todos los personajes principales y de las preguntas extrañas que dejó esta docuserie. Entonces, sin más, ¡adiós, estúpidos nerds!